Bueno, pues buenos días y disculpen la demora. Les presentamos hoy a Margarita Manterola. Ella es desarrolladora de Debian, argentina, y pues es una de las fundadoras del subproyecto Debian Women, que es lo que nos va a presentar el día de hoy. Como vieron, estaba yo ahorita intentando subir el último material, que tiene una pequeña corrección. Tengo el último material aquí, es lo que vamos a usar para apoyar la presentación. No alcancé a subirlo, van a ver una pequeña discrepancia, no le hagan mayor caso. Y pues bueno, sin más, creo que le pasamos la palabra a Marga, ¿verdad?
Bueno, te faltó decir que es nuestra ponencia inaugural, ¿no?
Claro.
Que está dedicada a redes sociales y quisimos inaugurar con Marga porque nos parece que el proyecto de Debian Woman en sí mismo es un buen ejemplo de una red social dedicada a, digamos, a la mentoría en software libre. Y yo creo que ahora sí todo el estrado es para Marga.
Pues son tuyos, Marga, adelante.
Bueno, hola. Como dijo una, mi nombre es Margarita Manterola. Bueno, Gunnar, te tengo que pedir que cierres el micrófono porque si no me estoy escuchando hablar todo el tiempo a mí y me pone un poco nervioso.
Listo.
Bueno, mi nombre es Margarita Manterola, tengo 30 años, vivo en Argentina, soy desarrolladora de Debian desde el 2005, programo en unos cuantos lenguajes, preferentemente Python, pero también programo en C, en Java, en, bueno, lo que haga falta. Además de mi trabajo, en el que trabajo de 9 a 18, doy clases en la universidad y más de una vez he dado clases de empaquetamiento por IRC. Si después de que yo haya dado esta charla hay gente que esté interesada en aprender a empaquetar Debian, podemos organizar una clase de empaquetamiento por IRC. Y mi actividad favorita es arreglar bugs. Por sobre todas las otras tareas técnicas que hago, lo que más me gusta es arreglarle bugs a los paquetes que tienen bugs. Bueno, acá viene en la diapositiva que está subida en la página, hay un error. El proyecto de Debian nació en agosto de 1993, no en el 2003. Es decir que tiene ahora más de 16 años, ¿sí? Es una distribución de Linux. No sé cuántos de los que están escuchando saben lo que es una distribución de Linux, pero bueno, espero que tengan una idea. Y dentro de lo que son las distribuciones de Linux es una de las más viejas. Es una, digamos, nació muy pronto después de que había nacido el kernel Linux. Y es una de las primeras distribuciones y es una de las pocas que sigue habiendo de esa época. O sea, con el tiempo las distribuciones fueron naciendo nuevas y muriendo viejas, y Debian hace 16 años que sigue estando. Fue fundada por una persona llamada Ian Murdoch con el objetivo de hacer una buena distribución, pero además con una característica particular que la diferenciaba de las otras distribuciones de Linux que existían en ese momento, que es que tenía un modelo de desarrollo abierto, es decir, que cualquiera se podía sumar y podía participar del desarrollo de Debian. Eso hizo que muy pronto se le fuera sumando gente. En esa época la gente que participaba en el software libre no es la misma cantidad de gente que participa hoy, o sea que los que se sumaron no fueron muchos, pero se le fue sumando gente y a medida que iba pasando el tiempo cada vez se le sumaba más gente por el hecho de que tenía este modelo de desarrollo abierto distinto al de otras distribuciones. Y Debian se caracterizaba por permitir que entre más gente a la distribución. Con los años se fue sumando cada vez más gente, se fue volviendo un grupo cada vez más grande de gente que participaba en Debian. Eso hizo que fuera necesario escribir un documento llamado el contrato social, que es uno de los documentos que caracteriza a Debian, que permitió establecer cuáles eran los ideales de Debian para que todos los que vayan a trabajar en Debian lo vayan a hacer siguiendo esos ideales. Además del contrato social, se escribieron una guía llamada la guía de Debian del software libre, que permite decidir qué es software libre y qué no, porque en el contrato social de Debian está incluido que nuestro objetivo es que Debian sea 100% software libre. Entonces, bueno, hubo que también escribir qué es el software libre para poder ser 100% software libre. Además, se escribió otro documento que es la Constitución, donde está establecido una serie de procesos, como procesos de decisión para tomar decisiones que no son fáciles de tomar, o el proceso de elegir el líder. Todos los años Debian elige el líder de proyecto. No es como otros proyectos que tienen un líder que es para siempre ese líder, sino que Debian el liderazgo va cambiando de mano todos los años. O bueno, eventualmente puede ser reelegido, pero digamos, hay una elección anual donde se elige quién va a ser el líder. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se fue sumando gente, hasta que se estableció un número más o menos estable de 1,000 desarrolladores. Eso quiere decir que no es que sean exactamente 1,000 y que hay que esperar a que uno se vaya para que otro entre, sino que sin ningún tipo de limitación, más o menos el número está estabilizado alrededor de 1,000 desarrolladores, porque entre los que se van y los que entran siempre anda alrededor de 1,000. 1,030, 1,050, 1,020 o un poco menos de 1,000 según el año, pero más o menos está alrededor de 1,000 la cantidad de Debian. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres? En el 2004, que fue cuando se fundó el proyecto Debian Women, de los 1,000 desarrolladores que había en ese año, en el 2004, solo 3 eran mujeres. Y eso, bueno, fue algo que llamó la atención, y hubo algunas mujeres que se pusieron a analizar por qué podía ser que solo 3 fueran mujeres. Una de las cosas que notaron es que en las listas de correo había un clima hostil que hacía que si uno hacía una pregunta muy novata, o digamos, una pregunta que demostraba que uno era novato, la respuesta fuera bastante mala onda, bastante poco amigable con el que estaba recién empezando. En particular, esto era así en la lista llamada Debian Devil, que es de las listas de Debian, que tiene un montón, es la lista en la que se lleva a cabo el desarrollo principal de la distribución. Entonces era como que todos los novatos no podían participar del desarrollo principal de la distribución por sentirse poco recibidos. Y eso era algo que venía de hace años y que fue haciendo, como creando una especie de leyenda un poco cierta, aunque no del todo, de que entrar a Debian es difícil, o era difícil en ese momento. Bueno, estos fueron tal vez los motivos que llevaron a que se creara el proyecto Debian Women como en búsqueda de una solución a este problema para tratar de que hubiera más mujeres dentro de Debian. Debian fue el primer proyecto de este tipo, o sea, el primer proyecto de buscar, tratar de agregar más mujeres a un proyecto de software libre. Después de Debian Women, se fueron creando otros proyectos similares, como Genome Women, Ubuntu Women, KDE Women y, bueno, Algo Women. Ya existía antes de Debian Women el grupo Linux Chicks, pero bueno, el objetivo de Linux Chicks es como más genérico, no es de un proyecto en particular, sino de agrupar a todas las mujeres que trabajan con Linux. El proyecto de Debian Women, cuando se formó, una de las bases que se sentó es que no es que está formado solamente por mujeres, es un grupo que tiene como objetivo que entren más mujeres a Debian, que haya más desarrolladoras de Debian, pero que no está formado solamente por mujeres, sino que está formado tanto por hombres como por mujeres. Digamos, no hay distinción de género en cuanto a quienes pueden formar el proyecto. El objetivo es que haya más desarrolladores de Debian, pero todos son bienvenidos en trabajar en ese objetivo. Lo que se hizo cuando se formó el grupo fue crear una lista de correo y un canal de IRC, que el objetivo era que en esa lista de correo y en ese canal de IRC todo el mundo pudiera preguntar, todo el mundo pudiera equivocarse, todo el mundo pudiera aprender sin tener vergüenza de ser un principiante, digamos. Lo que queríamos era que todos pudieran avanzar en Debian, de manera que pudiéramos lograr que más mujeres entraran a Debian. Además, se creó un wiki. Ese wiki, se escribieron tutoriales, se agregó documentación, información adicional para que, digamos, más gente pudiera acercarse a Debian. O sea, si bien el objetivo era traer más mujeres a Debian, no solo más mujeres se acercaron a Debian, sino que también otros hombres y mujeres se acercaron a Debian gracias a el resultado de ese proyecto. Bueno, el proyecto tuvo consecuencias dentro de Debian que no eran exactamente las que nosotras cuando empezamos con el proyecto creíamos que íbamos a tener. O sea, logramos, como tanto hombres como mujeres participaban de la lista de correo y del IRC, logramos que todos los desarrolladores de Debian, o una gran parte de los desarrolladores de Debian, tomaran conciencia de que ciertas actitudes, cierto tipo de respuestas, cierta forma de decir las cosas, lo que lograba era que alejaran posibles contribuidores que eran contribuidores valiosos. Entonces, logramos cambiar esas actitudes y hacer que los desarrolladores fueran más amigables hacia los novatos. O sea, las listas de correo de Debian hoy no son lo que eran las listas de correo de Debian hace 5 años. Tienen otro clima en el cual se puede conversar de forma mucho más amable. Si una persona se equivoca y escribe la lista que no es, se le contesta de forma amable diciéndole, esta no es la lista. Antes la respuesta hubiera sido mucho más agresiva. Además, se están estableciendo procesos para reconocer el trabajo de los no desarrolladores, o sea, de los que no trabajan en lo central de Debian, que es mantener paquetes, pero sí trabajan en cosas que también hacen a una distribución, como ser arte, documentación, etcétera, que son áreas en las que hay mujeres, pero también hay hombres, o sea, no es que son solamente mujeres. Y el concepto de que está bien preguntar, está bien equivocarse, se expandió a todo Debian. Bueno, todo eso desde mi punto de vista es una consecuencia del proyecto Debian Women, aunque bueno, es difícil probar si realmente fue Debian Women el que lo causó, pero bueno, Debian Women nació hace 5 años y en los últimos 5 años Debian ha modificado su forma de comportarse hacia los novatos bastante, y yo creo que Debian Women hizo una influencia muy importante en esa modificación. Hoy en Debian somos más de 10 mujeres, si bien no logramos superar la marca, o sea, del 1%, por lo menos llegamos al 1%, es muy poquito, pero bueno, por lo menos somos el 1%, nos gustaría ser más, nos gustaría que llegáramos a obtener el 10, el 20, el 30%, pero bueno, para eso necesitamos que haya más mujeres que se sumen a Debian. Los aportes que hacemos a Debian son muy bien recibidos, ya no nos hace falta tener que escudarnos en una lista especial, en un canal especial, podemos participar abiertamente en todo Debian, y de hecho la lista de Debian Women y el canal de Debian Women hoy mueven mucho menos tráfico, porque las mujeres que entramos a Debian gracias a Debian Women participamos por otros canales. De todas maneras, nuestro objetivo no está cumplido, porque si bien ahora somos más de 10, igual seguimos siendo pocas, con lo cual seguimos teniendo como objetivo hacer que entren más mujeres a Debian, pero bueno, tal vez ahora lo difícil es despertar el interés en otras mujeres que hoy no participan en Debian. Y bueno, por otro lado, también el proyecto Debian ha tenido que cambiar. Hace 5 años nació la distribución Ubuntu, que es un derivado de Debian, y Ubuntu se hizo muy famosa, tuvo muchos usuarios, y eso también hace que Debian se tenga que renovar. Como distribución en sí, Debian sigue estando vigente, no es que nos vamos a ir a ningún lado, pero bueno, tenemos que renovarnos en cómo hacer que haya más gente que esté interesada en participar en Debian, más gente que esté interesada en seguir haciendo que Debian sea la distribución universal, que es el eslogan de Debian, que viene a ser que es una distribución que está disponible para todos los géneros, para todo tipo de computadoras, para todo el mundo, sin distinción, digamos. Por eso se llama que es el sistema operativo universal. Bueno, con eso llegué hasta lo que tenía anotado. Me gustaría que me hagan preguntas para que les cuente más sobre lo que les interese que les cuente más.
Y Marga,
¿tienen preguntas?
Y Marga, sí. ¿Me escuchas? Ok.
Te escucho.
Antes de que pasemos a las preguntas, bueno, como viste, bueno, esta presentación, más que sencillamente multimedia, podríamos hacer un paralelo con cómo se habla en que si la multidisciplina, la interdisciplina, bueno, esta es una presentación intermedia, porque tenemos, y bueno, en este caso Marga es de las pocas personas que es sensible a estos diferentes medios. Tenemos a la gente que nos sigue por IRC, la gente que nos sigue por salas de videoconferencia, y sabemos que, digo, yo en este momento no puedo estar siguiendo el canal, pero sé que Marga está ahí conectada. Entonces, en el caso de preguntas o participaciones que te lleguen por IRC, te pido también que las leas en voz alta para que quien nos sigue por otros medios también las escuche. Y del mismo modo, las preguntas que haya a través de sedes de videoconferencia, pues bueno, las repetiremos aquí, porque sé que tú, por varias razones, no te conectamos a la misma red de la red central, para poder tener control de cada una de las partes. Entonces, ya sobre este aviso, vamos a una primera ronda sobre las sedes. Carlos, no sé si me puedes regalar la imagen de las sedes en la pantalla, digamos, que yo tengo frente a mi cámara. Sé que tenemos conectada a la Universidad Autónoma de Colombia. ¿Tienen ustedes alguna participación que hacer?
¿Me escuchas?
Perfectamente.
Gracias, Guna. No, básicamente queríamos preguntar cómo es el proceso de las mujeres en Debian pensando y proyectándose en los procesos de educación, más que en el proceso de desarrollo, generar software para la educación, o cómo penetrar el mercado, el sector educativo a través de los desarrollos de Debian. ¿Cuál es esa mirada desde las mujeres de Debian Woman?
Si llegaste a entender lo que dice Jimmy de Colombia.
No, se me entrecorta un poco, ¿me lo podrás repetir?
Ok, repito y, pues bueno, Jimmy, cualquier cosa me corriges. La pregunta es principalmente cómo está orientado pues la parte de la educación dentro de Debian Women, tanto respecto, si entendí correctamente, a los programas orientados a educación como a la educación misma que impulsa el proyecto.
Okay, sí, va a nivel
la pregunta.
De desarrolladores de Debian.
Bueno, es que yo creo, inclusive valdría la pena explicar cómo es el proceso de este. De
okay, sí, creo que es adecuado la anotación de Alejandro. No sé si puedas hacer un repaso rápido de cómo es el proceso de admisión al proyecto, la entrada de nueva gente.
Bueno, entonces les cuento un poco cómo es eso, el proceso de convertirse en desarrollador de Debian. El desarrollador de Debian es el que tiene permiso para subir los paquetes, para votar en los procesos electorales que les conté antes, y en general tiene permiso para hacer más cosas que otros colaboradores de Debian no tienen. El proceso para convertirse en desarrollador de Debian se estableció hace unos cuantos años ya para asegurar que el desarrollador de Debian sepa una cierta cantidad de cosas, con lo cual son una serie de preguntas en las cuales uno tiene que investigar cómo se hace una cosa, cómo se hace otra, como si fuera un examen, digamos, pero en el cual uno tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo. Puede tomarse semanas, puede tomarse un día, según cuánto tarde uno en contestar esas preguntas, y demostrar que sabe lo que tiene que saber relacionado con Debian. Ahora, en particular en el proyecto de Debian Women, cuando una mujer está haciendo el proceso de convertirse en desarrolladora, puede pedir que se le asigne un mentor. El mentor le hace como un acompañamiento adicional para ayudarla a participar. Pero no necesita ser una mujer, ¿sí? O sea, cualquier persona puede meterse al proyecto de Debian Women y pedir un mentor, ¿sí? No hace falta que sea una mujer para pedir un mentor. Y de esa manera como que se lo ayuda un poco más. No es que nadie le va a decir las respuestas, obviamente, pero por ahí tirarle una punta de por dónde tiene que buscar, o digamos, eso, ayudar a por dónde tiene que empezar para hacer el proceso. Pero el proceso de convertirse en desarrollador de Debian es el mismo para mujeres y varones, es igual, no hay diferencia. Que eso me habían preguntado también por el IRC. El proceso es el mismo, simplemente que a los que son miembros de Debian Women pueden tener un acompañamiento adicional para sentirse más acompañados y que no les dé pánico cuando resulte que hay una pregunta que no saben contestar. Con respecto a lo demás de la educación, no sé si apuntaba al software educativo o algo por el estilo, no es mi área, pero no es algo en lo cual esté tampoco Debian Women en particular. Hay una distribución derivada de Debian que está orientada a la educación, pero la hace un equipo de gente que trabaja en eso, no tiene nada que ver con Debian Women.
Yo aquí apuntaría, bueno, sé que no hay causalidad en esto, de hecho, ella es desarrolladora desde antes de que se presentara esto, pero una de las mantenedoras y de hecho desarrolladoras de lo que llamamos upstream, o sea, de los autores originales que nosotros empaquetamos en Debian de Moodle, es Penny Leach, es originaria de Nueva Zelanda. Pero, de nuevo, esto no es que Debian Women haya causado que una mujer diera mantenimiento a un paquete ampliamente utilizado en sectores educativos, sino que es más bien casualidad.
Claro.
Bueno. De las sedes de videoconferencia, en Ciencias Políticas, ¿tendremos algún comentario?
Sí, bueno, aquí Manuel, estamos siguiendo desde aquí de Políticas. Yo le quería preguntar, ¿cómo es? Si es que hay un proceso de mentoría, bueno, ¿cómo se da en Debian? Tanto me imagino que para hombres como para mujeres. ¿Cómo se da un acompañamiento si es que pues se da ahí en este proceso? Ya que, bueno, es una distribución que, bueno, tiene muchísimos años. Imagino que ya tienen algunas formas más o menos probadas de darle seguimiento a las personas que están interesadas en ser parte del núcleo. Entonces quería saber más o menos cómo se da esta mentoría o este acompañamiento.
Ok, ¿escuchaste la pregunta o la repito?
No, bien. No, necesito que me la repitas.
Bien, Manuel de Ciencias Políticas pregunta, bueno, con más detalles respecto al acompañamiento, a la mentoría, pone énfasis en que Debian es una distribución que tiene muchos años trabajando y pregunta, pues, ¿cómo es este proceso de acompañamiento? ¿Cómo se lleva a cabo esta mentoría?
Bueno, depende mucho de las personas que participan en esto, pero básicamente sería tener una persona a la cual uno le puede preguntar uno a uno, digamos, por IRC o por chat o por lo que sea, pero tener una persona a la cual uno le puede preguntar, y sería más que nada para no tener vergüenza de preguntar, para superar esa vergüenza de decir, pero esto no tengo la menor idea, ¿qué tengo que hacer? Porque por ahí hay gente que, hablando por un canal de IRC, o por mail, lo mismo, decirle a todo el mundo, yo no tengo la menor idea de cómo hacer tal cosa, le resulta muy difícil. Entonces, tener una persona en la cual es una charla privada, en la cual uno tiene la oportunidad de decirle uno a uno, dame una mano porque no sé qué hacer, hace que esa persona por ahí se anime a algo que si no, no se animaría. Básicamente es eso, es tener alguien con quien uno puede hablar sin tener vergüenza de no saber. Esa sería básicamente la idea. Y la otra persona lo que va a hacer es recomendarle por dónde arrancar, recomendarle qué texto leer, o por ahí contarle su experiencia con cómo hacer algo. Digamos, depende mucho de cuál sea la duda que tiene la persona, ¿no? Pero, digamos, básicamente sería una idea así.
Bueno, con la tercer sede que tenemos conectada por videoconferencia en la Universidad de Santo Domingo, ¿hay algún comentario por parte de ustedes? Adelante, Santo Domingo. Me parece que no hay comentarios.
Tenemos a...
Ok, pasamos, y creo que esto le toca a Alejandro coordinarlo, porque yo no lo puedo ver siquiera, la gente que esté haciendo preguntas por IRC.
No, nos falta una sede de...
Nos falta...
Debe ser Nicaragua.
No, Nicaragua no pudo conectarse a esta conferencia. ¿Tenemos alguna sede adicional que no haya yo mencionado? Pasamos comentarios.
No, tampoco hay preguntas por IRC.
A ver, ahí justo cayó una.
Sí, sí. Bueno, yo sé que la estás leyendo, pero
para que quede
en el video. Marga, decías que cualquier persona puede unirse al equipo Debian, incluyendo aquellas que no se dediquen a mantener paquetes. ¿El proceso de aceptación es el mismo para un diseñador gráfico, por ejemplo?
Bueno, no, obviamente que no. Esto es una cosa que está todavía en desarrollo, no está terminada. Es algo que se estuvo pensando durante varios años, se propusieron formas de hacerlo y ahora se está implementando, pero todavía no está terminado. Pero la idea es que para las personas que no se van a dedicar a mantener paquetes, las preguntas que son necesarias hacer no son las mismas que para las personas que sí se van a dedicar a mantener paquetes, de forma que el proceso de admisión a Debian no es el mismo. Al que va a ser un diseñador gráfico, las preguntas que se le van a hacer van a ser preguntas para verificar que esté de acuerdo con los principios de Debian, para verificar que sepa de qué se trata el software libre, que esté de acuerdo con hacer software libre, etcétera. Pero no a verificar que es no mantener paquetes, porque no se va a dedicar a mantener paquetes, con lo cual no tiene ningún sentido hacerle ese tipo de preguntas.
Aquí meto mi cuchara un poco, porque bueno, a fin de cuentas, el contacto que establecimos con Marga viene en buena medida porque, bueno, yo la conozco desde muchos años, también soy desarrollador de Debian. Y uno de los roles que he adquirido últimamente es justo trabajar en el equipo de que va procesando a las solicitudes de nuevos desarrolladores. Uno de los puntos que hemos estado debatiendo eternamente, digo, hay una serie de, bueno, no sé cómo se traduzca esto adecuadamente en cada uno de sus países, pero hay una serie de plantillas, aquí en México le diríamos los machotes, para... sí, yo sé que no es muy adecuado, pues, pero bueno, una serie de plantillas que son pues varias decenas de preguntas que le hacemos a un desarrollador prospectivo. Y hay bastante discusión hacia adentro del proyecto acerca de si estas preguntas son la manera adecuada de enfrentar a los nuevos solicitantes. Sí, porque por un lado son las mismas para todos, son demasiadas, y sí, cuesta trabajo hacer justo la división que ahorita nos preguntaban por IRC. No me fijé quién fue, perdón. ¿Quién fue?
Magia
154. A raíz de varias conversaciones, lo que yo estoy intentando en este momento es, en vez de seguir estas plantillas, bueno, ver qué puntos cubre cada una de ellas, y más bien llevar las entrevistas como una conversación y pues buscando hacer énfasis en los puntos. O sea, si una persona me dice, bueno, pues yo quiero entrar a Debian, ah, ok, ¿por qué quieres entrar? ¿Con qué te identificas? ¿Entras por la parte de técnica o por la parte ideológica o lo que sea? Entonces, yo soy de la idea que esto nos va a llevar a procesos mucho más personalizados. Se me desconectó la red, entonces acabo de perder conexión con Marga, ahorita la veo cómo restablecerla. Mucho más personalizados y pues más específicos a las necesidades de cada quien. Un segundo y ahorita volvemos. Sí, mi máquina se cayó de la red. No sé si tú quieras llenar un poquito mientras tanto.
Bien, para los chicos del IRC, oye, Víctor, ¿tú podrías explicar más? No entiendo el contexto de tus comentarios en el IRC, yo sé que me estás escuchando, así que no sé si los puedas ampliar.
Y que, a ver, sí.
Un momento, Gunnar está intentando volver a levantar su conexión. Así que aprovechen, digamos, la presencia de Marga en el IRC para irle comentando cosas, por favor. Guillermo entra y le pregunta, ¿no hay videoconferencia hoy? Y entonces Marga va y responde y dice, sí, le estaba ayudando hasta hace recién.
Hasta que... A ver, esto ya está volviendo a conectarse. Ojalá no se queje. Creí que sería suficientemente estable mi inalámbrica. En un momentito corro por un cable de red.
Bien, yo no tengo bien configurado el equipo, lo sabes, pero si quieres lo intentamos.
Sí.
Y eso es...
Abre Kiga y...
Un momento, estamos intentando conectarnos ahora desde mi máquina. ¿Nos escuchas?
Sí, ahora sí.
Ok, déjame pasarte entonces audio para allá.
Muy bien, vamos a pasar el mecanismo mágico del audio.
Y el video. Un segundito, ahí vamos.
Yo espero que con este micrófono que tenemos sea más que suficiente.
Ah, es con ese, ¿verdad?
Sí.
Sí.
¿Qué fue lo que pasó?
Se me desconectó mi máquina, no preguntes por qué, ya sabes, así son las... los caprichos de la tecnología, y en este momento, pues bueno, conectamos por lo visto contigo únicamente en audio. Entonces, por favor, bueno...
Bueno, no importa. ¿Por qué sí. No pones la presentación de al menos para que...?
Sí, para que quede algo.
Sí.
Y bueno, yo corro por
sí, puedes también poner la diapositiva que tiene las fotos de las chicas.
Perfecto.
Bien, estábamos en el proceso de selección y... Y yo quisiera también preguntarles que digamos, en este momento aparece solamente aparentemente la figura del desarrollador. Por lo que han estado comentando, parece ser que ustedes han estado, como grupo, han estado reflexionando en torno a otras figuras. ¿Qué otras figuras han estado imaginándose que debían de crearse en torno al proyecto?
Recuerden que es el audio, ¿ustedes me escuchan bien?
Sí, te escuchamos perfecto.
Okay, bueno, la pregunta era para mí, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, Gunnar
okay.
Desapareció.
Bueno, porque Gunnar lo estuvo explicando. Pero bueno, básicamente sería, está el que va a mantener paquetes y el que va a colaborar con Debian sin mantener paquetes. Eso... documentación, puede ser haciendo diseño gráfico, haciéndole propaganda a Debian, que también es algo que nos hace falta, o bueno, otra forma de contribuir con Debian que no implique mantener paquetes. El que no tiene que mantener paquetes, simplemente tiene que saber qué es software libre, qué es Debian, estar de acuerdo con los principios de Debian, del software libre, pero no necesita tener los conocimientos técnicos necesarios para mantener paquetes.
Sí, básicamente la pregunta te lo hacía porque al menos la mitad de la audiencia son profesores que no tienen que ver con la tecnología. O sea, digamos, de carreras como sociología, psicología, hasta pedagogía. Y entonces hablar de solamente paquetes me parece que... al menos a un segmento que ya está interesado en esto, en las propuestas filosóficas del software libre, les puede desanimar. pero bueno, ya lo han explicado claramente. Chicos, no estoy viendo el IRC, así que les pido que le hagan las preguntas directamente a través del canal.
Sí, pero no tenemos preguntas.
Ok, eso es un... Bien. A mí también me gustaría preguntarte, fíjate que yo sé, ellas no han preguntado, pero yo sé que por ahí nos están siguiendo un grupo de chicas de Centroamérica que están intentando incluir a chicas centroamericanas a esto del software libre. Entonces yo no sé desde tu experiencia qué tipo de recomendaciones les puedes sugerir desde esta polémica, por ejemplo, de si se deben o sea, al crear un grupo de mujeres, si esto crea o no exclusión, por ejemplo, ¿no? O si deben de... En fin, no tengo claro, digamos, pero yo sé que sí tú lo debes de tener mucho más claro. Esta idea de cuál es el mejor mecanismo para incluir a las mujeres en la promoción, el empaquetamiento, la colaboración en el software libre. O sea, pero dirigidas exclusivamente a ellas. Ya no tengo más red. Ya se me fue.
Sí, a ver, pues deja conecto desde aquí, un segundito.
Tú y yo también. Perfecto. Dejamos el otro comentario.
Entonces, Carlos, voy a conectar yo. No la tenía, era la última imagen que se dejó. Ahí viene.
¿Pues está en movimiento?
No estaba.
Pues si la veo, pues... Ah, perdón.
Ese soy yo.
Bien. 1, 2, 3, apago esto, ¿no?
Sí, creo que tengo que cerrar y reabrir aquí. Como siempre, saben que este es, pues bueno, parte del chiste es el juego. No se dejó. Ah, claro. Haz un poquito más de...
Ah, claro, que nos están siguiendo, ya. No, porque yo me haya quedado sin internet. Ustedes no se han quedado sin internet. chicos, nos quedamos sin...
Ya casi.
Sin conexión, al menos inalámbrica. Gunnar está intentando conectarse vía alámbrica. Ya saben cómo es esto. Somos peor que la televisión abierta cuando hace un programa en vivo. Así que, Qué bueno, esperar.
No tardamos.
Les pido, por favor, que vayan generando charla en el canal de IRC. Ocupen a nuestra ponente en lo que nosotros podemos conectarnos, porque en verdad no tengo idea de lo que esté pasando ahí. Y espero que no se queden calladitos.
Igual, mientras tanto, podemos recibir ahora sí el guiso. ¡Qué bonito! Préstame la cocina, sí. Bien, tenemos de vuelta a Marga. Ok, perdón, yo justo corrí a resolver...
Hola, Gunnar, yo no te escucho, te estaba escuchando recién por el stream de OU, pero ahora que cerré el stream de OU no te escucho.
A ver, ¿me escuchas ahí? No.
Haceme una señal para saber si vos me estás escuchando a mí.
A ver, vuelvo a conectar con Marco.
Bien,
digo, ya ven cómo es esto.
Sí. Yo sé que nos vamos a poder conectar. Esta es una videoconferencia a plazos, así que
Ahora sí, Marga, ¿me escuchas?
Sí.
Bien.
Ok, como vieron, yo tuve que correr a resolver esta contingencia, ya estamos de vuelta, y no te puedo decir de qué estabas hablando, porque yo no estaba hablando de eso. Pero, pues, pueden continuar donde se hayan quedado.
Bueno, a ver, igual no había muchas preguntas, pero se me ocurrió, por lo que me había comentado Alejandro, que bueno, que muchos de los que están viendo esto, que son... no son gente técnica, son más bien gente social, comentarles un poco el tema de las mujeres en el mundo del software libre. En el mundo de la tecnología en general hay entre un 10 y un 20% de mujeres que participan en la informática, en la ciencia, dependiendo de las áreas, de las regiones, varía, pero más o menos es entre un 10 y un 20%. Pero en el mundo del software libre ese número es de un 1%, ¿sí? O sea, es un orden de magnitud menor. Eso hace que realmente sea difícil conseguir que haya mujeres que participan en los proyectos de software libre, y nadie sabe muy bien por qué se da ese hecho de que son tan pocas las mujeres que participan en software libre. Desde el proyecto de Debian Women se logró hacer que el proyecto de Debian fuera más amigable, se logró cambiar el clima general de que había en Debian para que sea más aceptable, no solo para mujeres, sino para gente que por ahí no comparte esa forma de comunicarse. Y con eso se logró aumentar la cantidad de mujeres. Pero igualmente sigue siendo un 1%, no es el 10-20% que hay de participación de mujeres en el resto de la tecnología. Nadie sabe muy bien por qué es una gran incógnita que por ahí los sociólogos o los que están en esas áreas podrían tratar de resolver, de por qué es que son tan pocas las mujeres, somos tan pocas las mujeres del software libre. Yo estoy organizando ahora para dentro de 15 días un evento acá en Buenos Aires, en Argentina, sobre mujeres y software libre. Y bueno, esa es mi forma de tratar de solucionar el problema de las mujeres en software libre, que veremos cómo saldrá, digamos, si eso hace alguna diferencia o no. Pero bueno, el evento que estoy organizando yo es un evento en el cual todas las oradoras vamos a ser mujeres, y que tenemos pensado que van a venir muchas mujeres. Es otra forma de luchar contra la falta de mujeres en el software libre. Bueno, les quería contar eso. No sé si tienen alguna pregunta para hacer.
Yo quiero agregar aquí algo. Pues en el sentido en que ha ido trabajando Debian Women, o sea, que si bien parte de las mujeres va más bien orientado a convertir el proyecto en general en un proyecto más amigable, más humano. Pues bueno, hemos estado trabajando, y de hecho algunos de los asistentes a estas... a las actividades de Edusol estamos involucrados en esto. Perdón. ¿Sí? Ok, perdón. Hemos estado trabajando en el para crear un lo que llamamos un mini DevConf. O sea, queremos hacer una reunión de gente interesada en trabajar en Debian que no lo estén haciendo actualmente, y específicamente orientado a la región de Centroamérica. ¿Por qué ahí? Pues bueno, porque ahí hay mucha inquietud por empezar a participar, y pues bueno, mucha duda el no saber cómo. Por favor, Margarita.
Listo, ya tienes la voz.
No, está bien. Una de las preguntas que me hacían por IRC es si hay mujeres dentro de Debian Women que sean centroamericanas, y no hay. En Argentina somos dos. En España son varias, en Estados Unidos son varias, pero no hay ninguna centroamericana. Así que bueno, el evento este que estás comentando vos, de hacer una mini DevConf de Centroamérica, puede colaborar con que haya alguna mujer que se anime de por esa zona. Era eso nomás. Sí.
Bien. Bueno, digo, leo nada más una pregunta, no sé si ya la viste, por IRC, de Richard, que dice que en algunos países existen instancias políticas de la mujer, como los consejos nacionales de la mujer, para que creen las circunstancias para que las mujeres participen. ¿Podrías de algún modo conectar con este punto de vista?
Bueno, básicamente eso fue lo que formó Debian Women, digamos. Fue como que se formó el espacio para la mujer dentro de Debian. Debian no es de ningún país en particular, es un proyecto internacional en el cual participa gente de todos lados. No puede haber un consejo nacional de la mujer en Debian porque es algo internacional. Pero básicamente es eso, o sea, es tratar de crear las circunstancias para que más mujeres se acerquen a Debian. Lo que pasa que es difícil porque no sabemos por qué no se acercan actualmente más mujeres a Debian. Gracias a Debian Women se logró que más mujeres se acerquen, se logró hacer que Debian fuera más amigable, se creó más documentación que hacía falta, etcétera, etcétera. Pero actualmente, ¿por qué no seguimos siendo cada vez más? Es un interrogante que no tenemos la respuesta.
Bien, bueno, nada más para ir redondeando ideas. A mí me parece que hay algo rescatable de la experiencia de Debian Women, que es, primero, la necesidad de crear un programa de mentoría. Es decir, digamos que puede ser para mujeres o para hombres, pero al final, digamos, esta idea de que para cierto estilo, digamos, de persona que se quiere acercar al proyecto o a los proyectos, porque no solamente aplica a Debian, creo que aplica a otros tipos de proyectos con software libre, hay que hacer mucho más amable la entrada y hay que, digamos, ponerles acompañantes. Me parece que esto es bastante rescatable para algunos de los que nos están siguiendo en el canal y que están interesados en generar desarrolladores locales, ¿no? Digamos, vinculándolo un poco con lo que estaban comentando en el canal de la MiniDotConf Centroamérica. Y sé también que hay gente de Ubuntu México que ha intentado, con algunos problemas, de generar un programa de mentoría. Efectivamente no es fácil, ¿no? Porque se necesita, además de documentación, pues una actitud propositiva por parte de quien es el mentor. Y yo no sé, digamos, es pregunta para ambos, ¿no? Porque sé que Gunnar opinará, aunque no lo querramos. ¿Cuál es la predisposición de ustedes como desarrolladores, como colectivos, digamos, para dar esta mentoría, ¿no? Y para intentar cobijar a los nuevos... A los nuevos participantes.
Pues la conferencia es de Marga, así que tengo que darle deferencia a ella para que conteste. Ya luego yo me meteré sobre su respuesta.
No, bueno, básicamente supongo que vamos a contestar lo mismo. O sea, todos los desarrolladores que yo conozco de Debian siempre están abiertos a dar conferencias, charlas, tutorías, lo que sea necesario para que haya más gente que participe. Por eso es que en Debian Women hicimos lo de las mentorías, para poder tener un acompañamiento, porque nos parece que es bueno que haya más gente que participe. Y en particular en Latinoamérica somos bastante pocos los que participamos en Debian, y obviamente que a mí me gustaría que haya más gente que participe, así que obviamente yo colaboro en todo lo que puedo, en mi país principalmente, pero en lo que haga Latinoamérica en general también.
Yo ahí quisiera, estaba pensando en la calidad del cambio que hizo lanzar el proyecto de Debian Women, porque mentoría sí había desde antes. Digo, yo comencé a participar en el proyecto como desarrollador en 2003, y pues bueno, entré también como resultado de un proceso de mentoría, no tan declarado, no tan explícito, pero había mentorías antes. La cosa es que este proyecto, que además nació, yo no te podría decir que al llegar a una masa crítica, las tres desarrolladoras que había en ese momento ya eran desarrolladoras de un par de años antes de que yo me involucrara. Nació a partir de una experiencia que fue de algún modo fea, un tanto traumática, ¿no? Pero que es de cierto modo común en una cultura dominada por hombres, que en una ponencia técnica se usaron varias referencias bastante incómodas para mujeres. Ahora, por ejemplo, Debian es un... incluso antes de esto, Debian siempre ha sido muy diverso en... En el sentido que varios participantes, y es conocido de prácticamente todos nosotros, pues, digamos, tienen diferentes orientaciones sexuales, y eso siento que es una proporción bastante alta, y nunca se había hecho énfasis en este problema hasta que un grupo de mujeres lo hizo ver. Y creo que esto puede verse como el inicio de la apertura de Debian, al igual que en varios proyectos de orientación fuertemente técnica se ha ido dando esta apertura en diferentes momentos. No sabría hacer mayor análisis al respecto.
Bien. Pues no hay comentarios en el IRC, así que...
Okay. Pasamos una última ronda por las sedes.
Ah, ok, sí hay, sí, ya hay una pregunta.
Se corta.
Dice, Magia 154 dice, Marga, yo no sabía de la existencia de Debian Woman hasta hoy. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Tienen banners o propaganda para la web? ¿Alguna sugerencia para difundirlo, además de la propaganda de boca en boca?
Bueno, banners para la web creo que no tenemos. Creo que nadie hasta ahora se le había ocurrido pedirlo. No está mal la idea, pero bueno, es algo que habría que hacer porque... hasta donde yo sé no hay, creo que nadie lo había puesto. Es importante difundirlo porque queremos que haya más desarrolladoras de Debian mujeres. Lo que podés hacer para ayudar es, si conoces alguna chica que usa Debian y que tiene ganas de por ahí empezar a colaborar con Debian, comentarle que se acerque. No sé, poner un banner, no sé muy bien ni dónde iría, pero bueno, más que eso no se me ocurre, la verdad.
Bien, pues está muy claro, básicamente pueden ayudar sumándose al proyecto Debian. No,
incluso sin sumarse al proyecto, o sea, mira, Debian Women es, como explicó Marga, está formado por hombres y por mujeres. Y no todos los que forman parte de Debian Women siquiera son desarrolladores oficiales, sino que es gente que se dedica a facilitar la información, a ayudarle a la gente a participar técnicamente. Entonces, bastaría con eso, bastaría con acercarse al grupo, creo yo, para ser parte del mismo.
Sí, definitivamente.
Bueno, vamos a una última ronda por las sedes que tenemos conectadas por videoconferencia. Entonces, por favor, en Colombia, ¿tenemos algún comentario adicional? Ah, un segundo, me informan aquí que tuvimos desconexión con ellos.
Bien,
justo nos llega una pregunta de Colombia por IRC. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Tiene algo que ver el nacimiento de Debian Women por alguna situación de género o exclusión tecnológica?
Esto es más o menos, dijo Gunnar, que en ese momento en Debian hubo un disparador, que fue una charla en la cual había habido, digamos, una situación incómoda de género, que eso hizo que se creara como el caldo de cultivo de decir, tenemos que cambiar esto, tenemos que hacer algo para que esto no pase más. Pero también tiene que ver con esta situación que yo planteaba, de que solamente eran tres mujeres y que de pronto se tomó la conciencia de que no está muy lo que solamente fueran tres mujeres. Así como pasó en Debian Women, eso mismo fue pasando en otros proyectos. O sea, me parece que es, por un lado, un disparador de una situación en particular, pero también, por otro lado, fue algo que fue dando en todos los proyectos de software libre, el tratar de buscar una solución a eso que tal vez en el primer momento no se había notado que era un problema y después se tomó conciencia de que eso era un problema.
Bien, pues creo que llega el momento de ir cerrando la presentación. Esto debía haberlo yo dicho al principio, porque normalmente es lo primero que mencionamos en nuestros en los videos, porque todo esto queda archivado y disponible públicamente. Consulté con Marga antes de que iniciara su presentación. Este video y la presentación en que está basado quedan licenciados bajo Creative Commons Share Alike.
Perfecto.
¿De acuerdo? ¿Tú?
¿Sí, atribución?
¿Verdad? Sí, con atribución. Creative Commons, atribución, Share Alike.
Eso.
Entonces,
pues muy bien. Si no hay preguntas en el canal.
Ok. Nos mencionan algunas personas que tienen problemas con audio. Supongo por lo menos ellos podrán después bajar la presentación. Y sé que Marga seguirá contestándoles en el canal. Entonces,
bueno, básicamente yo sí quiero agradecerle a Marga por su disposición a prestarse a esta cosa tan accidentada. Pero bueno, así es la tecnología, particularmente la libre, ¿no?
Y particularmente la que busca la inclusión de los que no se dejan incluir.
Y lo interesante de este arreglo es que hemos intentado, digamos, conectar tanto las redes universitarias como la gente que está siguiéndonos por internet. Y sabemos que puede ser algo sufrido, pero al menos es éticamente responsable. Yo te agradezco personalmente a nombre del comité organizador, ¿no? Y a menos que Gunnar tenga algún comentario respecto al tema.
Pues yo creo, mira, podemos seguir platicando en los foros de Dusol. Y pues bueno, aquí en su presentación, Marga dejó su correo para quien quiera contactar con ella, marga@debian.org directamente. Y pues bueno, muchísimas gracias, Marga, por aceptar ser parte de nuestro circo semiorganizado.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme.
Muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Para los